Iniciando grabación, ya lo tenemos, entonces ahora quito la grabación inicial correctamente, quito esto. Vale, pues ya volvemos otra vez, cambiaré el nombre y, bueno, esto es lo que puedo comentar también, es una oportunidad para comentarlo en relación a lo que os decía, que tal vez deberíamos hablar un poco, ¿no? Que son algunas peculiaridades de la Universidad a Distancia, de la UNED. Esta universidad tiene como propósito facilitar a la gente que no puede asistir a la universidad presencial, donde hay clases ordinarias y exige pues el que uno vaya a escuchar a la explicación del profesor. Y hay personas que eso no lo pueden hacer porque están trabajando o porque no quieren siquiera, por la organización de su vida, no pueden asistir a la universidad presencial, ¿no? Y este hecho de no asistir a la universidad presencial y pues utilizar la universidad a distancia tiene ventajas e inconvenientes, ¿no? La ventaja es la flexibilidad, que uno puede estar en su casa y que puede tomar las explicaciones desde su casa en los archivos que se han podido grabar y las charlas y conferencias, ¿verdad? Hay más flexibilidad en el estudio, podríamos decir, ¿no? Pero me gustaría también señalar alguna dificultad que tiene, ¿no? Son varias. Una muy principal es tal vez lo que tiene que ver con la motivación, ¿no? Cuando uno va a la universidad presencial, convive con otras personas y convive también con el profesor. Una convivencia, si queréis, un poquito más formal que la ordinaria, pero también hay una relación de tú a tú, ¿no? Esa experiencia de la relación de tú a tú con el profesor y con otros compañeros es muy importante entre los humanos, ¿no? Algunos somos máquinas que hablen solo desde el ser máquina, ¿no? Entonces, la debemos tener un poco en cuenta. Por ejemplo, para cuando lleguen momentos un poco difíciles, el comienzo de curso, uno está con el entusiasmo de la decisión que ha tomado, de apuntarse a unos estudios universitarios, está con ganas, ¿no? Pero luego se va a encontrar con, bueno, pues, dificultades tal vez de comprensión de la materia, decepción tal vez de los materiales, de profesores también, ¿no? ¿Y qué pasará? Pues que, bueno, es muy, muy fácil, ¿no?, que acabe renunciando. De hecho, en la UNED ocurre que hay mucha tasa, ¿no?, de gente que se matricula pero que luego no viene, y en otras universidades también, ¿no? Y tenemos que hacer un poco algo para eso, ¿no? Para que no pase que cuando llega Navidad, pues mucha gente sea como desanimado, ¿no? Eso tenemos que evitarlo. Cuando uno va a la universidad presencial, tiene más fácil, seguramente, el tema de la motivación, ¿verdad? Porque incluso además coincide con una etapa de la vida de uno como importante, los estudios universitarios, la edad universitaria en la biografía de uno es muy, muy fundamental, ¿no? Te vas haciendo ahí, vas conociendo el mundo, vas conociendo gente, vas teniendo relaciones. Frecuentas el bar, por ejemplo, que también es un lugar como muy oportuno para la convivencia, ¿no? Ese tipo de detalles pues merece mucho la pena para tener una experiencia de aprendizaje, que no es solo una experiencia intelectual, no es intelectual, solamente intelectual. Es también emocional, sentimental, es también volitiva, tiene que ver con el deseo. Todo lo que podríamos llamar el psiquismo humano está involucrado en el aprendizaje, ¿no? Y en la universidad presencial eso se puede dar, ¿no? Y además se puede dar la solidaridad, se puede dar también la relación con el otro, con los compañeros, que son esos que cuando tú tienes un examen muy difícil y estás desanimado, te van a dar apoyo, ¿no? Van a hablar contigo, te van a explicar, ¿no? Te van a dar consejos y te van a animar, ¿vale? Eso es más difícil de cumplir en la universidad a distancia, porque mucha gente estudia de forma aislada. Yo recomendaría, si me permitís el consejo, que no hagáis esto, que no estudiéis desde el aislamiento. Hay gente que lo puede hacer, ¿no? Y además tenemos una ventaja respecto de la presencial, que es la madurez de los alumnos, por supuesto, ¿no? La verdad que gente de 20 años pues están muchas veces también como en la luna y son inconstantes, ¿no? Frívolos en el estudio, pero gente adulta pues no es tanto así, ¿no? Pero a pesar de todo, a pesar de que te puedes encontrar alumnos que no vienen a las tutorías ni conectan por internet y estudian casi solo el manual, gente con mucha determinación, ¿no? Para el común de la gente, podríamos decir, ¿no? Pues es muy conveniente utilizar recursos que la UNED también permite. A pesar de ser a distancia, tiene recursos para eliminar las distancias y favorecer el contacto. de distintas maneras. Un contacto, por ejemplo, muy adecuado es este recurso que ofrece la UNED, que es la tutoría presencial. La Universidad Abierta Catalana, Aperta, que también tienen a distancia, creo recordar que ahí no tienen clases presenciales, ¿no? Tutorías presenciales, vamos, ¿no? Bueno, es su estilo, pero la UNED sí dispone de esto, de este recurso, ¿eh? Y si podéis asistir por aquí, no es obligatoria la tutoría, pero es muy recomendable, ¿eh? Por favor, merece la pena, ¿eh? Tanto para tener un poco de relación con el profesor y ver y estar un poco motivados también por su presencia, porque me parece que eso lo puede facilitar, ¿no? ¿No? Los profesores aún no hemos sido sustituidos por un robot ahí, o algo así, una imagen virtual, profesor virtual, eso aún no, ¿no? Y creo que tiene importancia. Por ejemplo, por este tono un poquito de tontería, que uno puede decir, o de jovial, o de seriedad, o de ocurrencia, o de captar, por ejemplo, la cara del alumno, y hablando un poco más en serio, ¿no? Tú hablas, entonces tu hablar provoca efectos en el psiquismo, en la mente y en la conducta y en el gesto del alumno. Entonces tú, en función del gesto, puedes modificar tus palabras e insistir en determinadas cosas, ¿no? Puedes animar con un gesto, ¿no? Eso es así. Bueno, no voy a insistir mucho en esto porque todo creo que notamos que la presencia física es importante, ¿no? Y no solo del profesor, sino también y más aún de los compañeros con los que conviene tener trato y relación. Al principio del curso, yo lo veo, llevo muchos años aquí, y veo al principio del curso, a veces la gente se pone incluso como muy separado de mesa, y luego se van aglutinando, formando grupos, ¿no? Y es normal, así somos los humanos, ¿no? Buscamos el contacto, ¿no? Y la gente en poco tiempo ya empieza a tener trato, y pasarse teléfonos y formar un grupo de WhatsApp y quedar y eso es muy bueno, porque sirve para este asunto de la motivación, de que cuando llegue Navidad y digáis, joder, ¿qué he hecho yo? Me he equivocado y esto es complicado, es aburrido, no me interesa o no puedo yo, ¿no? Pues que hables con ella o con él y digas, pues, ¿no? Te digan, venga, sí, que puedes, ¿no? Tú puedes. Te dirán esas cosas, tú puedes, y tomamos una cañita y yo te charlamos sobre esto, venga, de una manera informal, como Sócrates que dialogaba, vamos a dialogar, aunque sea al lado y junto con y la cerveza. Los bares son buenos lugares para la filosofía, ¿no? También, ¿no? Entonces, por favor, ¿no? Yo os animaría que, si podéis, también a los que estáis en casa, igual es imposible, ¿no? Pero si os podéis animar a venir por aquí, pues merece mucho la pena, ¿no? ¿Vale? Pues, vamos a ver los recursos de la UNED, ¿no? Para acercar al alumno al conocimiento y al mundo académico, en donde están también los demás. A todos los que están en esta historia del aprender y del enseñar. Un recurso, decía, que es, la tutoría, ¿verdad? La tutoría presencial o, en nuestro caso, virtual, ¿no? Que es lo que tenemos ahora, ¿no? La tutoría virtual nos ofrece, pues, estos recursos informáticos, un chat en donde podéis ir apuntando las preguntas, ¿no? Si seguís aún por ahí, algunos se han marchado ya, diciendo este hombre, bueno, ¿no? Yo haré la explicación para los que están aquí y también para los que estén en su casa. Por tanto, los que estéis ahí podéis preguntar y contestaré la pregunta, ¿no? que estéis haciendo por aquí. Las sesiones las voy a grabar y estarán a disposición de todos los alumnos de la UNED. Aunque no sean esta asignatura, lo pondré en repositorio en abierto para los alumnos de la UNED. Y las podréis consultar. Esto quiere decir que podréis consultar las de otros años, por ejemplo, naturalmente, ¿eh? Y podréis consultar las de este año. Yo en mi casa ya, pues esta semana cambiaré el título para que corresponda a lo que estamos haciendo en esta primera sesión. Y ahí podréis verlas, ¿no? No sé si correspondan a Descartes, a que correspondan a Nietzsche, a Platón, pues podéis mirarla y ahí escucharla. Y además también podréis escuchar las sesiones y las clases no solo de vuestro profesor tutor, en mi caso para la zona sur, Pero yo lo ofrezco para todos los alumnos de la MED. Y hay otros profesores tutores de filosofía de otros lados, de Las Palmas o de Galicia, ¿no?, que los van también a ofrecer, ¿no? Y debéis intentar mirar en el repertorio que hay en Inteca, en este portal al que yo he accedido, ¿no? Miradlo, porque hay un repositorio de recursos digitales. La UNED tiene muchos recursos digitales de otras clases de profesores tutores, de clases de los profesores de la sede central, de charlas, de conferencias, de grabaciones en audio. Hay cantidad de recursos y están a vuestra disposición. Por favor, utilizadlo, ¿no? Bueno, la UNED tiene una estructura un poco peculiar, ¿no? Tiene las facultades como las universidades presenciales, incluso facultades físicas. En el caso de la UNED están al lado de la Complutense, en el campus universitario de la Complutense, en toda esa zona, si conoces Madrid, ¿no? La Facultad de Filosofía, por ejemplo, está en el edificio de Humanidades, al lado del Puente de los Franceses, allí. Y ahí están los profesores que llamamos de la sede central. Eso es la sede central. ¿De acuerdo? Donde están los profesores, catedráticos, titulares, ayudantes. Nosotros, los que estamos en la tutoría, somos generalmente profesores tutores, que no caemos en esas categorías, ¿vale? Y esos profesores de la sede central son los que diseñan el programa. Son los que escriben los manuales, generalmente hay manuales escritos por ellos, como es el caso nuestro, ¿no? Escrito por Carmen López y Kilian Lavernia, ¿no? Son los profesores de la sede central. Y son profesores que también os pueden atender. Tienen un horario de atención a los alumnos y el alumno podría ir ahí también al despacho, pero bueno, normalmente la atención es telefónica. Y a ellos también os podéis consultar, ¿eh? Bueno, si queréis, les podéis consultar también a ellos, ¿no? A mí me podéis consultar también por correo electrónico, ¿no?, si queréis. Mi correo es, a ver cómo lo podría... Os lo pongo en la pizarra. Y quería daros también esta dirección electrónica porque, bueno, luego tenéis recursos digitales de distintos tipos y ahora os voy a decir el mío, corresponde a esa dirección electrónica. jhgoyen@torredebabel.com. ¿De acuerdo? Hay también una página de esta asignatura, como de otras asignaturas, cada asignatura tiene su página y podréis acceder ahí y ahí encontraréis también foros de... para alumnos y de discusión, ¿no? También hay materiales interesantes en la asignatura. No sé si habéis accedido ya. Miradlo, por favor, porque merece la pena, ¿no?, meterse ahí en la página de la asignatura para, bueno, intercambiar también opiniones con los otros alumnos, etcétera, ¿no? Hay también a veces algunas páginas de distintas asignaturas que han hecho los alumnos independientemente de la UNED. Por internet buscáis y encontraréis seguramente foros para las distintas asignaturas, al menos las que tienen como muchos alumnos, que no es el caso de filosofía donde hay menos alumnos, ¿no? Pero para matemáticas o inglés o otras asignaturas, perdonad. Otras asignaturas hay también en internet, no tendréis muchas dificultades para encontrarlo. ¿De acuerdo? Después, os conviene también que naveguéis por el océano de páginas de la UNED. Pues miráis el portal de la UNED, uned.es, ¿verdad? Veréis que hay cantidad de información que es interesante que vayáis conociendo, ¿no? Desde cómo funciona la UNED hasta ayudas económicas que hay en la UNED, los plazos de matrícula, actividades extraacadémicas que pueden merecer la pena, ¿no? Desde luego también, por ejemplo, para acceder a la guía del curso, no sé si la habéis encontrado ya. Todas las asignaturas tienen una guía de estudio, guía de la asignatura. En nuestro caso son unas pocas páginas y merece la pena agenciársela, porque en la guía de la asignatura se explica el libro de texto que se va a utilizar, el programa, los exámenes y las pruebas de evaluación, en qué consisten y cómo son. Enseguida hablaremos de ella nosotros. Después hay bibliografía complementaria y pues el horario de atención al estudiante que tiene cada profesor, ¿vale? En nuestro caso, sí, esto por eso. Si tú buscas curso de acceso en el portal de la UNED, buscas curso de acceso, ahí te aparece la relación de asignaturas y te aparecen las guías de las asignaturas y el libro, la bibliografía, ¿vale? En la página de la asignatura misma, ya de la asignatura, ¿sí? Ahí en principio debería aparecer, el otro día miré y aún no estaba actualizado. Este año ha cambiado el programa y el libro. Eso ya luego comentaré también. Entonces no lo tenían del todo actualizado, pero ahí también aparece la guía del curso. Y yo os la puedo mandar también. Mandaré a todos los alumnos la guía del curso. Pero para todas las asignaturas, ya no solo para esta, para todas las asignaturas es imprescindible. Bueno, más que guía del curso, habría que llamarle guía de la asignatura, ¿vale? Guía de estudio de acceso de la asignatura correspondiente. Porque, bueno, ahí te cuentan lo absolutamente fundamental, como acabo de decir. Entonces, bueno, esos son recursos digitales que están a vuestra disposición, ¿no? El repositorio, repito, que es muy interesante, merece mucho la pena, porque hay grabaciones de las explicaciones de otros profesores, mías, profesores de la sede central, y conviene además también que yo os recomendaría que mirarais no solo las que se refieren a las distintas lecciones, Platón, Nietzsche, este curso, por ejemplo, sino en general del área de filosofía, ¿vale? Quiero decir que, por ejemplo, en la carrera está la asignatura de Historia de la Filosofía, entonces el profesor de filosofía de esa asignatura ha dado también clase, entonces ha grabado. Pues vosotros podéis mirar, aunque no sea de nuestra asignatura, si tenéis un profesor que ha explicado qué es la metafísica, y los hay, entonces pues podéis mirar ahí. Se trata de hacer una especie de inmersión en los contenidos que tenéis que estudiar. Igual que tenemos una inmersión lingüística si estudias inglés, pues deberíamos tener una especie de inmersión filosófica en lo que se refiere a nuestra asignatura. Y entonces, pues escucháis grabaciones antiguas, mías o otros profesores tutores, escucháis grabaciones y programas de radio, que también lo hay, de televisión, que también lo hay, en la UNED, del área de filosofía, porque igual os interesa la estética de Kant, en donde se explica la noción de lo sublime. Bueno, no tiene mucho que ver con nuestra asignatura ahora, ¿no? Pero enriquece vuestro conocimiento de qué es la filosofía. O queréis profundizar en la idea del superhombre de Nietzsche, nosotros lo vamos a tocar un poquito, pero hay también exposiciones de otros profesores donde han, con detalle, con cierto detalle, han contado eso. ¿Vale? Merece mucho la pena hacerlo así, ¿no? Igual que merece la pena ampliar la información que tenemos aquí, ¿verdad? Tenemos un libro de texto, que es el que voy a comentar ahora, pero todo lo que sea leer filosofía, pues merece mucho la pena y hay que estar en ello. Nuestro curso es de Historia de la Filosofía. Entonces, si os agenciáis otros manuales, por ejemplo, los manuales del antiguo COU, ahora es en segundo bachillerato en donde se explica la historia de la filosofía. Entonces, si en vuestra casa tenéis manuales de historia de la filosofía, pues también, tenedlo presente. Ay, bueno, años, ¿no? Que probasteis. Pues eso merece la pena, ¿no? Conseguirlos, ¿no? tanto a las exposiciones de la filosofía de los autores como a la filosofía misma de los autores, que es aún más interesante. Si vamos a Internet, en Internet, ay, bueno, es la biblioteca de Babel, ahí tenemos de todo, ¿no? Sí.
Realmente no tiene el planteamiento de hace 10 años ahora, que sigue siendo lo mismo.
¿Te refieres a esta asignatura? En esta asignatura viene a ser muy, muy parecido. Cambio un poco lo que voy a decir ahora, porque este año tenemos profesores nuevos. Antes era Moisés González y ahora son otros profesores que han trabajado mucho con él, ¿no? Tenemos un libro distinto, pero en realidad viene a ser Historia de la Filosofía con los autores fundamentales de hace 10 años y demás, ¿no? ¿Vale? La verdad que no ha cambiado mucho. El enfoque viene a ser el mismo, Historia de la Filosofía, ¿vale? Entonces, cualquier manual de historia de la filosofía occidental, porque además, de nuevo, no se estudia la filosofía oriental, se estudia la filosofía occidental. Nos pasa eso en Occidente, que tendemos a pensar que solo nosotros hemos hecho filosofía y los chinos no, y los indios no. Tal vez es un error, ¿no? Pero bueno, aquí en la explicación es lo que ocurre, ¿no? Que nos centramos en la historia del pensamiento occidental, de las grandes figuras del pensamiento occidental. Entonces, pues en YouTube igual y en Internet, ¿no? En YouTube tenéis explicaciones, y algunas son bastante buenas, ¿no? De la filosofía de Descartes, de Nietzsche, ¿no? De Ortega, de Platón, de Sócrates, ahí hay cosas. Y pues merece un poco la pena, ¿no? También hacerlo, ¿no? Cuando os canséis de ver la resistencia en YouTube, las entrevistas pues, de este hombre, divertido, pues de vez en cuando podéis buscar Platón en YouTube, ¿no? Y encontraréis que ahí también hay exposiciones que están bien, ¿vale? Todo lo que sea eso, inmersión en la filosofía, merece la pena. Y si ya os animáis a leer a los autores, estupendo, es lo mejor. Es lo mejor. Mejor que estudiar nuestros manuales, que hay que hacerlo para aprobar, ¿no? Pero lo mejor para tener la experiencia que es la filosofía es leer los diálogos de Platón, alguno de los diálogos de Platón, el banquete extraordinario, el Menón, por supuesto, la apología de Sócrates, a leer el discurso del método de Descartes, atreverse, tal vez eso puede costar un poco más, con Kant, ¿no? Pero tal vez también, ¿no? Más fácil Ortega, ser, ¿no? O sea que todo lo que sea leer a los grandes filósofos, pues merece mucho la pena. Yo creo que hay que hacerlo así. ¿Vale? Porque hay que hacerse también como una pequeña biblioteca o una gran biblioteca, sobre todo si uno tiene la intención de hacer la carrera de filosofía, que no sé si sea el caso, ¿no? Pero aunque no sea el caso, joder, pues, ¿cómo no, no? Leer en papel o en digital, ¿no? Que ya ahora con los Kindle pues se puede leer bien, ¿no? Pero tal vez aún, ¿no? Lo que es el contacto con el papel y la realidad, pues, me hace mucho. ¿De acuerdo? Voy un poco rápido, perdonad si me he acelerado, pero esta parte preliminar quería un poco contarla así. Recursos que tenemos, pues eso, que son muchos, ¿no? ¿Vale? Materiales digitales. Por mi parte, yo os puedo ofrecer, tengo una página de filosofía, de psicología y de humanidades que se llama Torre de Babel, ediciones, ¿no? La podéis ver, voy a ponerlo, bueno, igual los que estéis en casa no lo podréis ver, pero entonces para los que estáis aquí, Torre de Babel, bueno, a ver, esto qué es, ya estamos otra vez, a ver qué pasa, vale. Esta es mi página web, entonces aquí podéis ver, ¿no? Los materiales que están a vuestra disposición. Voy otra vez, eso es, voy otra vez aquí, y miráis Torre de Babel Ediciones y ahí os saldrá un portal de filosofía y psicología con materiales que son de apoyo para esta asignatura. Antes tenía resumen de la parte teórica de la asignatura con el manual anterior, pero este año han cambiado de manual, entonces no tengo resumen de los capítulos que entraban en el examen, ¿vale? Igual me animo también a hacerlo para este libro, pero ahora no está disponible, entonces no os puedo ofrecer eso. Pero sí os ofrezco, el otro día subí, si miráis en vuestra página, podéis ver un icono, como el que se aprecia ahí, ¿verdad? Que es una carpeta. Y en esta carpeta el profesor ha podido subir materiales. En este caso, os he subido muchos materiales de apoyo para la asignatura. ¿Vale? Por ejemplo, ya tenéis a vuestra disposición lo que os decía, vamos a ver, de la guía de la asignatura, guía del curso, filosofía. Aquí, esta es la guía del curso. La tenéis, os la podéis descargar. He subido materiales permitiendo la descarga. Entonces, os podríais descargar ya.
¿Pero es sí. lo mismo que has hecho de guía de la asignatura?
Sí, sí, esta es la guía de la asignatura. ¿Vale? Entonces, no hace falta que andéis buscándolo ahí por la página, porque la tenéis aquí en PDF y os la podéis descargar. ¿De acuerdo? Pero, bueno, tenéis más cosas. Tenéis esquemas de los distintos autores, esquemas de la filosofía de Descartes. Como vamos a hablar de Descartes, por ejemplo, pues bueno, pues aquí tenéis un esquema de su pensamiento. Y os puede servir también de apoyo. ¿Vale? No. Estos son materiales de apoyo al libro. ¿De acuerdo? Materiales de apoyo. Como vamos a tener que estudiar Descartes, todo lo que podáis obtener sobre Descartes os puede ayudar. Y en este caso, pues en la forma, por ejemplo, de esquemas, ¿no? Si queréis la exposición un poco más en teoría, pues podéis ver un resumen absolutamente breve en la forma de redacción. Entonces, para como memorizar, lo tenéis aquí también. Lo que dice el libro lo explica, aquí está como en breve, ¿no? Si queréis una explicación más detallada, podríais ir a mi página web. Y aquí tenéis, bueno, pues muchas cosas. Podríais ir a la historia de la filosofía. He puesto de otros, de algunos libros de dominio público y luego también mío en la parte de la historia de la filosofía, ¿no? Bueno, podríais ir a mi página y ahí ver qué es la duda metódica. Y veríais qué es la duda metódica, el cogito, por conceptos fundamentales, una explicación del pensamiento de Descartes. El Platón, qué es la teoría de las ideas o el mito de la caverna, pues podríais acudir ahí. ¿Vale? Pero naturalmente en internet tenéis muchísimas exposiciones. Yo os propongo un poco, bueno, pues la mía, pero hay naturalmente muchas otras exposiciones. Y aquí, pues os he puesto esquemas y resúmenes de los principales autores. ¿Vale? Cuando tengamos que ver el mito de la caverna, pues podréis ver los símbolos que emplea Platón en el mito de la caverna que nosotros vamos a tratar. ¿De acuerdo? Tenéis también algunas recomendaciones sobre el comentario de textos, porque tenéis que hacer comentario de texto. Ahora vamos a ello, ¿no? Entonces hay algunas recomendaciones sobre los comentarios de texto. ¿Vale? Entonces, por favor, para todas las asignaturas, pinchad en el icono de carpeta, porque ahí es muy posible que el profesor haya subido materiales que os pueden ayudar. Nosotros tendremos que ver. Por ejemplo, enseguida vamos a hablar de cómo la filosofía aparece en el mundo griego, ¿no? Y entonces, pues conviene situarse con un mapa. En nuestro caso, pues aquí tenemos el mapa, ¿no? Para hablar de cómo la filosofía aparece en esta parte de la actual Turquía, en Mileto, ¿no? En Jonia, lo que se llamaba en la antigüedad Jonia. Y entonces, pues nos va a servir un poquito este mapa como de orientación. Cuando tengamos que leer algunos textos de Hesíodo y bueno, del mundo antiguo, pues pondremos también, yo os pondré aquí textos que he seleccionado para que podamos trabajar. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, por favor, utilizarlo porque os puede servir de ayuda. ¿Vale? Bien, ¿qué más? Estos son los materiales digitales de los que disponemos, que son muchísimos, ¿no? Muchos. Pero aún nos seguimos moviendo en el mundo físico. Y en el mundo físico tenemos este libro, que no está digitalizado. Es el libro de texto. Por favor, no sé si os habéis hecho con él, pero conviene hacerlo, haceros con él, porque es el libro que hay que estudiar, podríamos decir. Es el libro redactado por Mari Carmen López y Kilian Lavernia, que son los profesores de la sede central. ¿Vale? Está editado por la UNED, por la propia UNED. Hay muchos otros libros que son de lectura obligatoria, no editados por la UNED. pero en nuestro caso lo edita la UNED. Esto tiene como ventaja, por ejemplo, el precio es más barato que otras ediciones. Me parece que está por 15, 16 o no sé, ¿no? Es accesible más o menos, ¿no? ¿De acuerdo? Puede ser un poquito más difícil de conseguir, pero bueno, la librería de la UNED, no tendréis problemas, se puede pedir también, os lo traen a casa, bueno. Pero hay que hacerse con él inmediatamente, además, ¿eh? Por favor. ¿Vale? Y lo vamos a comentar ya, inmediatamente, ahora mismo, un poco si os parece. Es un libro de historia de la filosofía. Al decir que es nuevo, evidentemente estoy diciendo que no nos va a servir el del año pasado, ni de otros años. Puede que lo tengáis, pero bueno, pues nos tenéis que hacer con esto. ¿Eh? Es un libro de historia de la filosofía, en donde fundamentalmente se ofrece una explicación teórica de Platón, de Descartes, de Nietzsche, un poco de Ortega, de los autores que nosotros vamos a examinar. Otros años, Moisés González, que era el que lo había escrito, tenía la exposición teórica y luego muchísimos textos. Las dos terceras partes del libro, en ese caso, eran textos. Estos autores no han elegido ese sistema. La mayor parte del libro, pues es, no sé si se puede apreciar, pues es teoría, ¿no? Es teoría. Y tiene fragmentos de textos. No tiene los textos aparte, sino incorporados al hilo de la explicación. ¿Vale? Pero son muy importantes, ¿eh? Porque en el examen se os pondrá a elegir un tema de la parte teórica. Entiendo que serán pues los apartados que tenemos aquí. Por ejemplo, no caerá la mitad y obra de Platón, eso no, sino cosas, ¿no? En la fundamentación de la metafísica, la segunda navegación, ya veremos qué es eso, ¿no? Serán los enunciados. Entonces, tendréis que elegir uno y contestarlo. Esa es la parte teórica. Pero luego habrá un texto también elegido de los textos que están aquí. Y lo tendréis que comentar. ¿Vale? Entonces, esta parte del comentario de textos tiene mucha importancia. Y esto quiere decir que hay que entrenarse en ella. Hay que entrenarse en la lectura de textos, hay que aprender lo que dicen cada uno de los autores, y para eso pues, el libro es autosuficiente, ¿eh? Si no quisierais materiales de apoyo, la verdad que tiene un lenguaje que creo que no es difícil, se puede entender bastante bien, es autosuficiente, y bueno, pues nos podría servir el texto nada más, ¿no? Pero los materiales de apoyo pues también merecen un poco la pena. Hay que entender a los autores, hay que leer los textos que tenemos aquí y comentarlos. ¿Vale? No tenemos pruebas de evaluación, ¿no? Todas las asignaturas suelen tener pruebas de evaluación, que a veces se editan en PDF. Por ejemplo, yo doy psicología también, y en psicología tenemos exámenes tipo test, porque ellos se examinan así. Y en las pruebas de evaluación el alumno las hace en su casa, se da al profesor tutor, el profesor la corrige y luego hace el informe. Los profesores tutores no os examinamos, ¿vale? Nos examinan los profesores de la sede central. Pero los profesores tutores damos un informe que enviamos a la sede central y que suelen tener un poquito, muy poco, pero un poco en cuenta. Y en esta asignatura se tiene un poco en cuenta. Sobre todo si hay duda de si va a aprobar o no el alumno. ¿Vale? Y para ese informe los tutores tiramos de los trabajos que vemos que hacer los alumnos. Entonces, el comentario de texto os servirá en lo principal para entrenaros. Es muy importante que hagáis cuantos más comentarios mejor. Y luego sirve porque a mí me lo vais a dar, yo lo voy a corregir y os lo voy a valorar un poco, ¿no? Muy bien, regular, bien. Y yo pondré en el informe, pues ha hecho 20 comentarios de texto. Y todos excelentes, ¿no? Alguno un poco más regular. Y digo, ha entregado pues dos o tres, ¿no? Pero, ¿vale? Entonces, conviene hacerlo. ¿De acuerdo? Pues es el libro de texto que tenemos, ¿no? ¿Qué historia de la filosofía nos ofrece? Bueno, como podréis ver, tenemos cuatro bloques que se corresponden a las cuatro etapas de la historia de la filosofía. Si uno coge un libro de historia occidental, pues puede encontrar que hay también en la historia occidental, ya no solo de la filosofía, Si en la historia de Occidente, pues encontramos cuatro etapas: la Edad Antigua, la Edad Media, la Edad Moderna y la Edad Contemporánea. En la filosofía vemos lo mismo, que hay también como cuatro grandes etapas. La filosofía antigua, que es la filosofía grecolatina, de los griegos y de los romanos, la filosofía medieval, que llega hasta el Renacimiento, desde el fin del Imperio Romano hasta el Renacimiento, la filosofía moderna, que a veces incluimos un poquito del Renacimiento en ella, y llega hasta la mitad del siglo XIX, y luego la filosofía contemporánea. Cuatro bloques. ¿Vale? Ubicaros un poquito, por favor, en esta cronología un poco básica. Entonces, son los que corresponden a nuestro libro. El bloque 1, el nacimiento de la filosofía en Grecia y en la época clásica, pues ahí tenemos el nacimiento de la filosofía con los llamados presocráticos, con la filosofía de Sócrates y de los sofistas, y luego tenemos la filosofía de Platón y la filosofía de Aristóteles. Ya está. O sea, fijaros, solo cubre presocráticos con, ¿verdad?, Tales de Mileto, Anaxágoras, Anaxímenes, Heráclito, Parménides, Sócrates, sofistas, Platón y Aristóteles. Esto quiere decir que incluso para esta parte no se explica Epicuro, no se explica los estoicos. El pensamiento de la filosofía helenística no entra. Tenéis que estudiar lo que entra, y por gusto y por inquietud intelectual, seguro que también leéis a Epicuro, pero desde luego lo que entra. Y lo que entra es estos autores. Platón y Aristóteles, sofistas y Sócrates, sobre todo. Y tampoco hay ninguna exposición de la filosofía romana, eso no se trata en esta historia de la filosofía. Es una historia de filosofía como bastante elemental, podríamos decir. ¿Vale? Después, en la filosofía de la Edad Media, hay una referencia a los padres de la Iglesia, pero ahí inmediatamente se presenta Agustín de Hipona. San Agustín y Santo Tomás son los autores principales, aunque también se presenta un poquito de Guillermo de Ockham ya en la crisis de la escolástica, que se suele llamar. Entonces, es un recorrido del pensamiento medieval, y además, a diferencia de lo que ocurría otros años, que también había algo de Averroes y de Maimónides, no se presenta el pensamiento musulmán ni tampoco el pensamiento judío. Está un poco limitado al pensamiento cristiano, pensamiento medieval cristiano. Y en particular, San Agustín y Santo Tomás. ¿Vale? Bien, y luego ya, bueno, estos dos bloques, filosofía griega y filosofía medieval cristiana, son los que corresponden al examen de enero-febrero, de finales de enero. ¿Vale? Porque si vamos a cómo os van a examinar, pues tenéis el examen de enero-febrero, luego el examen de mayo y el examen de septiembre. Si aprobáis el examen de enero, de finales de enero, se suele decir examen de febrero, aunque es más bien finales de enero, ¿no? Entonces ya no os tenéis que examinar. Si aprobáis esa parte, no os tenéis que examinar de ella. ¿Vale? Son cuatro temas. Bloques, me llaman. Cuatro bloques. Entonces, en nuestro caso, en el examen de enero, incluye el bloque 1 y el bloque 2. Y si aprobáis eso, si aprobáis filosofía griega y filosofía medieval cristiana, estáis liberados, pues lo quitáis. Y luego en el examen de mayo os examináis solo de filosofía del 3 y del 4. Filosofía moderna y filosofía contemporánea. Si habéis suspendido, naturalmente, y no va a ocurrir, ¿no? Porque no es una asignatura muy difícil, la gente suele aprobar. Y aunque han cambiado los profesores, y a ver si ellos nos oyen, yo creo que no van a ser duros y, bueno.
¿En qué proporción
valdría
el examen de febrero?
50-50.
Ah, vale.
Sí. Entonces, si hacen, suman la nota y hacen la media.
Vale.
Pero para que te hagan la media tienes que aprobar los dos, ¿eh?
Entonces,
sí. Entonces, sí, si tú quieres subir nota, entonces podrías repetir en mayo la primera parte. En mayo te vas a encontrar con dos modelos. Para los que han aprobado la primera parte, un examen que solo se refiere al tercer capítulo y al cuarto. Y para los que han suspendido o los que quieran subir nota, un examen de todo el curso.
¿Vale?
De todo el curso. Entonces tenéis la ahí te tienes que marchar. Vale. Toma, por favor, para el próximo día si puedes poner. Entonces, que vaya bien. Venga, nos vemos. Si has aprobado lo que aprobarás, pues luego en el examen de mayo tendrás la tercera parte, que es la filosofía moderna, y la cuarta parte, que es la filosofía contemporánea. ¿Vale? Y en la filosofía moderna, ¿qué se va a estudiar? Pues no todo el pensamiento moderno. Vais a estudiar en la filosofía del humanismo, el tema del humanismo en el Renacimiento, Descartes y Hume. Y no más. ¿Vale? Descartes y Hume. Otros años había más autores, y estaba también Kant, y estaba Hegel, y bueno. En nuestro caso, los profesores han preferido que nos centremos solamente en estos autores, ¿no? Y en una exposición que no es muy difícil, además. Me parece que puede ser un poco más fácil que otros años, en cuanto a los contenidos teóricos, ¿verdad? ¿De acuerdo? Y luego, quiero decir que aquí, y esto casi es un poco, en fin, ellos lo han elegido, ¿no? Pero no vais a estudiar a Kant ni a Rousseau. Entonces, suena un poquito así, tal vez raro, pero ellos han preferido ofrecer una presentación como de las dos corrientes más importantes, tal vez, de la edad moderna, que son el racionalismo y el empirismo. La ilustración no se toca, y la filosofía de Kant y el idealismo alemán tampoco, pero bueno, al menos hay una presentación de las orientaciones más fundamentales, ¿no? Que son el racionalismo y el empirismo, ¿no? Y luego en la filosofía contemporánea, pues hay una presentación de escuelas también muy importantes, ¿no? Que son la escuela de marxista, de marxismo, la filosofía de Carlos Marx en particular, la filosofía analítica del lado de Wittgenstein. Esto sí, el año pasado no lo teníamos, pero este año, en este capítulo, sí hay un poquito más complicación, porque la filosofía de Wittgenstein es verdad que es bastante, no quiero meter mucho miedo, pero es bastante complicada, ¿vale? Pero hay que verla porque la tenemos aquí, ¿no? Tenemos también la filosofía de Nietzsche, la hermenéutica, en particular la filosofía de Nietzsche, sí es un capítulo fundamental, y la filosofía de Ortega y Gasset y María Zambrano, ¿no? He querido meter también a una mujer en la historia de la filosofía, ¿vale? Aquí tenemos algunas cosas que otros años no se daban, ¿eh? Ahí hay algunos aspectos como nuevos, ¿vale? Pues esta es la perspectiva de la filosofía que nos toca estudiar con este título bonito, ¿no? Sendas de acceso a la filosofía, ¿eh? Caminos para llegar a la filosofía. La verdad que hay como dos grandes estilos para entrar en la filosofía. Uno, de manera un poquito académica, quiero decir, ¿no? Uno es presentar la filosofía por temas y otro por la historia de la filosofía. Si se hace una presentación por temas, por ejemplo, en el currículum de bachillerato, en primero de bachiller, se presenta la filosofía por temas. Y ahí el alumno estudia metafísica, teoría del conocimiento, ética, áreas. Mientras que en segundo de bachillerato está la historia de la filosofía, por escuelas, ¿no? ¿Eh? Bueno, pues en la UNED, la verdad que casi desde el principio, esta asignatura, pues se ha elegido más bien entrar en la filosofía a partir de la presentación de la historia de la filosofía, ¿eh? Tocando autores y escuelas, es lo que tenemos aquí, ¿de acuerdo? Es lo que vamos a hacer nosotros. Bien, pues vamos a empezar, si os parece, ¿no? Es muy importante, ya leyendo, ¿no? A ver, ¿cómo lo vamos a hacer en lo que queda, que es media hora que tenemos, ¿verdad? Bien. Yo he puesto aquí una foto de David que refleja un acontecimiento fundamental, que es la muerte de Sócrates. Vamos a comentar un poco esto. Vaya, no quería simplemente ponerlo más grande, pero no puedo ampliarlo un poco más. Bueno, para un poco igual tal vez. Sí, ¿dónde estaba?
Está abajo de todo, creo. ¿Eh? ¿De los cuatro iconos, el cuarto?
¿Este? No, este es para mover la barra de herramientas. Pero este, de más, esto es. Bueno. Es una representación idealizada de un hecho fundamental en la historia de la filosofía, y es la muerte de Sócrates. Sócrates es un personaje fundamental por su vida, su muerte y por su comprensión de la filosofía. Él entendió que la filosofía es la indagación radical sobre la vida. Vamos a hablar así ya un poco como de lleno, ¿no? ¿Qué es filosofar? ¿Qué es la filosofía? Vamos a ver. Primero, algún malentendido. La filosofía no es exactamente la historia de la filosofía. Si yo os preguntara qué es la filosofía y me dijerais que es estudiar a Platón, eso no es la filosofía. Estudiar a Platón es una plataforma para empujarte a la filosofía. La filosofía es lo que hizo Platón, es verdad. Platón filosofó y luego también escribió. Entonces nosotros podemos pues, apoyarnos en la filosofía de Platón para también filosofar, ¿no? Entonces no es exactamente la historia de la filosofía. Merece la pena la historia de la filosofía y leer a Platón y leer lo que dicen nuestros autores sobre Platón para que de manera indirecta nos pongamos en contacto con ellos, ¿verdad? La historia de la filosofía, no es erudición. ¿De acuerdo? No es tampoco manejarse en el mundo de los conceptos. Decidme qué es la filosofía, si os parece, si me atrevo a preguntarlo, y en casa también, ¿no? Si es que aún hay alguien por ahí que esté, ¿no? Por ahí, que es filosofía. ¿Qué entenderíais por filosofía?
Estudio de forma de pensar, ¿no?
¿Ves? Perdona, ¿tu nombre era?
David.
David, me voy a ir apuntando a modo de chuleta un poquito para que no se me mude. David, ¿y el tuyo?
Jennifer.
Vale. David, fíjate cómo lo has dicho. Dilo otra vez. ¿El estudio?
De la forma de pensar del ser humano, del planteamiento, ¿no?
¿Ves? ¿Ves? Es que a eso me refería, ¿no? Que hay que quitar un poquito ese malentendido. Filosofar no es que yo quiera saber tu comprensión sobre el sentido de la vida. Filosofar es que tú y yo, David, Jennifer, que los tres nos pongamos a reflexionar sobre la vida. No sobre tu idea de la vida, sino sobre la vida. Filosofar, repito, filosofar no es estudiar a Platón. No es saber que Platón escribía en forma de diálogos. No es saber que en el banquete Platón reflexiona sobre el amor. Filosofar es reflexionar sobre el amor. Lo que pasa que hay personas muy brillantes, inteligentes, esforzadas y con tiempo, con mucho tiempo, que han dedicado todo eso, esos recursos de inteligencia, creatividad, esfuerzo y tiempo a pensar sobre el amor, por ejemplo, o sobre el deseo, sobre el bien. Y esas personas han sido tan brillantes que merece la pena escucharlas, ¿verdad? Entonces, escuchar a Platón no es aún filosofar. Igual que ver un partido de fútbol no es jugar a fútbol. Tú puedes ver partidos muy buenos de fútbol o de cualquier otro deporte o de gente jugando al mus, pero eso no es la experiencia del mus, ¿no? Lo mismo pasa con la filosofía, ¿no? Que leer a Platón está muy bien, pero es aún un contacto un tanto indirecto con la filosofía. ¿Qué es la filosofía? Pues más bien reflexionar sobre la muerte. Cuando uno se pone, yo te pregunto, oye, ¿qué es la muerte? Te puedo preguntar qué entiendes tú por la muerte, David, para que cuando tú me dices qué entiendes por la muerte, yo entre en eso y nos pongamos a hablar sobre la muerte. Y entonces estamos ejerciendo la filosofía, ¿vale? Claro que si tú cuando lees a Platón haces eso, si cuando lees a Platón estás ahí reflexionando con la idea de Platón de que tal vez, por ejemplo, filosofar es aprender a morir. Platón dice eso, filosofar es aprender a morir, ¿no? Entonces tú coges esa idea y la discutes, entonces estás realmente filosofando. Entonces sí, estás filosofando, ¿no? Porque estás ejerciendo tu pensamiento. ¿Vale? Jennifer, ¿qué sería filosofía?
Yo creo que es el estudio sobre el pensamiento que tiene cada persona sobre el mundo.
¿Ves? Otra vez. Es que estáis diciendo lo mismo. Estáis diciendo que filosofar es estudiar pensamientos. No. Discúlpame. Filosofar, porque tenemos la realidad y la vida y el pensamiento sobre la realidad y la vida, ¿no? No. Reflexionar sobre la vida. Eso es, sí.
¿La vida qué es?
La vida, pues la vida es lo que estamos ahora, por ejemplo. Ahora estamos viviendo. Entonces podemos darle una vuelta. ¿Qué significa ahora estar viviendo? De distintas maneras. Y cuando tú estás en la vida y tienes la experiencia de la muerte, de la enfermedad, de la vejez, del arrojo y la voluntad, del egoísmo, de la injusticia, del maltrato, de la belleza, de la libertad, de la conciencia. Todo eso son ingredientes de la vida, ¿no? ¿O no? Son ingredientes de la vida. Del tiempo, que va más allá de la vida orgánica, ¿no? Y es una categoría de lo que hay, ¿no? El tiempo es una categoría, una característica de lo que hay. No me refiero al concepto de tiempo, sino al tiempo como algo que está ahí. Entonces te puede interesar comprender eso que llamamos tiempo. Claro, empleamos palabras para designar esa realidad, ¿no? Es cierto. Pero si yo reflexiono sobre el tiempo, no estoy exactamente como dándole vueltas a la idea de tiempo, al concepto de tiempo. También lo puedo hacer, ¿no? Pero a mí lo que me interesa saber no es el concepto que tiene San Agustín sobre el tiempo o Descartes sobre el tiempo. Me interesa saber qué es el tiempo. Y ver el tiempo y ver la relación que tiene, por ejemplo, el tiempo con el movimiento y la muerte. ¿Se puede establecer algún vínculo entre el tiempo y la muerte o no? Bueno, pues hay que pensar en eso. ¿Y por qué sí?
Van unidos, ¿no?
Venga, David, estás filosofando ahora. Pero no como concepto, ¿eh? Me refiero al tiempo. Bien, a ver.
El tiempo es vida, ¿no? Hay un principio. Y es por el tiempo.
Siempre.
Y el paso del tiempo.
El tiempo.
¿Y el paso del tiempo está relacionado con qué?
Con vivir.
Con vivir. ¿Faculta el vivir? ¿Permite el vivir?
Sí.
¿Y el dejar de vivir?
Si no hubiera tiempo, no podríamos vivir.
Bien. Mira esa frase, Jennifer. Si no hubiera tiempo, no podríamos vivir. Esa es una frase filosófica. Has hecho filosofía ahora. Y no has hablado de Platón, ni de nadie. Estás contando tu interpretación del vivir. Naturalmente, la filosofía emplea conceptos. La herramienta de la filosofía es la palabra, el concepto. Eso es verdad. A diferencia del pintor, que emplea colores y formas, ¿no? ¿Cómo se llama el cuadro de Goya? Neptuno devorando a su hijo, ¿no?
Sí.
¿Más bien? Creo que se llama así,
¿verdad?
Creo
que es así, sí.
Representa un mito griego, los griegos creían eso, creían en los dioses, y hablaremos de ellos ya la semana que viene, y creían que devoraba, ¿no? Neptuno, ¿no? ¿Lo he dicho Neptuno?
No, Neptuno.
Era Urano devorando, Saturno devorando a sus hijos, ¿no?
Sí.
Eso es. Entonces, Goya pinta eso. Y con colores y formas intenta trasladar algo, en ese caso una referencia mitológica. Un pintor puede con colores representar una concepción de la vida. Munch, cuando pinta el grito, está expresando un asunto filosófico que es el desvalimiento, la fragilidad del existir, sobre todo el existir humano, ¿verdad? Entonces se puede con palabras poéticas, con metáforas, con sonidos, con imágenes, expresar cómo es el mundo, ¿no? Se puede expresar cómo es el mundo. Un músico expresa el mundo con música, un pintor con pinceladas, los filósofos con palabras. Entonces, es verdad que empleamos palabras en filosofía, pero eso no quiere decir que la filosofía hable de palabras. La filosofía habla de la realidad, de la vida, ¿vale? Sí, puede hacerlo, claro. Tiene su comprensión de la realidad. Puede hacer más cosas, emocionar y contar historias, ¿no? Pero también expresa su sensibilidad ante el mundo, cada uno. A los seres humanos nos resulta imposible no tener filosofía. Comprensión de la realidad. Es imposible no tener una comprensión de la realidad sobre el amor, sobre la guerra, sobre la vida, sobre el sentido de la vida, si es inútil o no. Si es absurda o no. Sobre lo justo y lo injusto. Sobre lo sagrado y lo profano. ¿Verdad? Tenemos concepciones sobre eso. Sensibilidad sobre eso. Entonces viene el poeta y te lo dice de manera literaria y poética. Viene el pintor y lo dice con formas y colores. El músico con música, pero viene el filósofo y te habla, emplea palabras. Entonces, como emplea palabras y las pone, ¿no?, generalmente, las pone por escrito, si hay talento y facilidad para escribir, ¿no? Entonces nosotros lo podemos leer y ahí podemos tener un poco el equívoco este, ¿no?, de que nos puede parecer que la filosofía pues son palabras o conceptos. Hay que tener cuidado, porque a veces hay una cierta crítica a la filosofía, porque puede parecer que la filosofía se mueve en el nivel de esos son simples palabras o conceptos, o no tiene mucha importancia, o no es así, Desde luego, para los auténticos filósofos, luego hay, por ejemplo, profesores de filosofía, que igual, pues hablamos de lo que dicen los filósofos, pero eso aún no es filosofía. Eso se suele llamar doxografía, erudición. La filosofía es encarar la realidad, la vida. Y, desde luego, cuando hacemos historia de la filosofía, en cierto modo, tenemos la suerte de apoyarnos en los distintos filósofos. Entonces, si reflexionas sobre Dios, Dios, lo puedes hacer a partir de tu experiencia de lo sagrado y de la fragilidad del vivir o del misterio, como lo quieras llamar, sin leer nada. Y está muy bien. A pelo, podríamos decir, y allí, ¿no? Bien. Pero claro, como resulta que ha habido otra gente que ha hecho eso otra gente, que ha tenido muchísimo talento, inteligencia. Santo Tomás, era increíble la inteligencia que tenía. Y el talento, ¿no? Se ve al leer su obra. Murió muy joven, 50 años, y sin embargo lees y dices, aquí se nota que hay, uff. Y entonces podríamos decir, pues es una oportunidad acercarse a esa persona para ver cómo él, con su talento, entendió a Dios. Y entonces, filósofo con él. Pero claro, si simplemente me aprendo de memoria las cinco vías, hablaremos de eso. Son los cinco argumentos que dio Santo Tomás para demostrar la existencia de Dios. Bueno, lo veremos. Él creyó que no, era muy racional. Creyó que no, que hacía filosofía, ¿eh? Entonces, fíjate, por ejemplo, esta cuestión, está diciendo, bueno, más o menos está sugiriendo un poco, es que igual de Dios no se puede emplear la lógica, la razón. Pues eso hay que examinarlo. Y uno lo puede examinar por su cuenta o apoyándose en grandes autores. Con el riesgo de que entonces tú ya no filosofes, porque estás apoyándote demasiado. Es un riesgo. O que te quedes en simples conceptos, ¿no? Hay que tener cuidado ahí, que no te avasalle, que no te domine la erudición, ¿no?, el intelecto, ¿no? A ver, está bien saberse las cinco vías por cultura, lo que llamaríamos cultura general. Pero hay gente que... Yo llevo años dando clase de esto. Y a veces en otro... Aquí no pongo notas, pero en enseñanza media, donde doy clase, ahí pongo notas. Y a veces he tenido que poner muy buena nota y dieces a alumnos que se saben muy bien la teoría de Platón, de Aristóteles, de Santo Tomás. Hay gente muy buena, incluso se aprende como de memoria. Pero esas personas, yo las conozco por las clases y veo que a veces no han filosofado nada en clase. Nada. Y otros que son muy buenos, y a algunos les digo, ¡joy, qué gusto da! ¿Cómo filosofamos en clase sobre estas cosas? Y luego les tengo que poner mala nota, porque la verdad que la nota la referimos no tanto al filosofar como a si se saben o no lo que dice Platón. Y aquí os va a pasar lo mismo, Os va a pasar lo mismo, que para bien o para mal tenéis que aprender lo que dijo Platón y lo que dijo Descartes, ¿no? Y entonces igual resulta que os aprendéis como un poco como de memoria, ¿no?, podemos decir, sin haber tenido exactamente la experiencia, por ejemplo, de la búsqueda radical de la verdad. que propone Descartes. Con el discurso del método, ya veréis que ese es un libro principal, emplea la duda metódica, la tendremos que ver, pero lo bueno es ejercerla uno, apoyándose en Descartes, siguiendo a él, cuando él se atreve a cuestionar el mundo y se pregunta, y todo tal vez es un sueño, ¿quién te dice que no estamos soñando? ¿Quién te dice que no estamos soñando? ¿Pero cuál es? ¿Dónde está? Él la cree encontrar, ¿eh? No la digo, pero aunque es muy famosa, bueno, la digo, pienso, luego existo, ¿no? En el cogito, ¿no? En esa frase, pienso, luego existo, que es una balanza absoluta, plena, ¿no? Pero bueno, habrá que acompañarle para ver que eso es una verdad incuestionable. Y tú puedes decir, es una verdad incuestionable porque lo he leído en el libro de texto, porque lo ha dicho Javier en la clase de filosofía, pero eso no es filosofar. Eso es recordar que lo dijo algo que lo pone en el libro de texto. Filosofar es atreverse a cuestionar las convicciones, atreverse a hacerlo con radicalidad, hasta el punto de que quedarse casi desvalido y en la angustia de ¿y qué es verdad? ¿Qué es verdad? ¿Y qué es real? ¿No? Y luego igual darse cuenta de que uno está pensando cuando está haciendo eso. Bueno, filosofar. ¿No? Eso es la filosofía. Es una actitud de encararse con la vida y las categorías fundamentales de la vida y de la realidad para intentar comprenderlas, verlas. ¿Por qué? Ahora vamos a Sócrates. Porque él dijo una cosa que está en la actitud del verdadero filósofo, ¿no? Seguramente. Una vida sin reflexión, una vida humana sin reflexión, no merece la pena ser vivida. Fijaros qué frase, ¿no? Claro, es que eso tiene también un poco de erudición y tal, eso, ¿no? Pero podemos filosofar sobre ella. Ya. Jennifer. Filosofa sobre ella. A ver, a ver, a ver. Mira, por ejemplo, eso es filosofar. Es decir, no estoy de acuerdo, no sé si los que aún estén por ahí, si alguno está viendo. Entonces, a ver, ¿por qué?
Porque no se nos reflexiona sobre nada de lo que hace.
¿Entonces vive su vida? ¿O está viviendo otra vida?
Claro, pero fíjate, dice, una vida humana no merece la pena ser vivida. Se trata de valores. O sea, hay gente que está en ese nivel de experiencia humana de inconsciencia, ¿no? ¿Y entonces qué te parece eso?
Vive, pero a su manera. O sea, no creo que por no reflexionar no vivas.
Sí, sí, pero ¿vives al modo de lo humano?
Sí.
¿Sí? ¿Te parece que sí?
¿Por qué no?
Porque igual en el ser humano hay reclamaciones que no están en el gato, en el perro, en el tigre, o en, desde luego en una lechuga, ¿no? Suena un poco así, no quiero decir que esas personas sean vegetales, aunque a veces empleamos un poco esa expresión, ¿no? Pero en el ser humano resulta que hay disposiciones que parece que nos están reclamando de un modo muy especial, que al gato no le reclaman, ¿no? Yo tengo un gato en casa y no intento filosofar con él, ¿no? Él no vive desde la reflexión, tiene cosas admirables, yo le claro, pero como gato. ¿No? Y como gato, la verdad es que es extraordinario. Y hay cosas que admirables que a mí me gustaría imitar, tal, tal, tal. Pero yo no quisiera llevar la vida de un gato. ¿No? Para bien o para mal, ¿no? Pero porque hay, yo noto que hay en mí cosas que tengo que atender, para bien o para mal, porque tiene su lado terrible. Y una principal es la conciencia, el darse cuenta y la racionalidad, ¿no? Yo tengo una exigencia de racionalidad que no tiene mi gato. Para bien o para mal, ¿no? Porque me puedo exceder en ser intelectual, por ejemplo. ¿No? Pero resulta que ahí, ¿no? Nos dice Sócrates, igual hay que atender a esto, que en el ser humano tenemos la capacidad de darnos cuenta, de reflexionar, en un sentido como muy, muy general, ¿no? De utilizar nuestra razón para argumentar y para la lucidez. Entonces, como tenemos eso, cuando tú no escuchas esa reclamación, vives, claro, puedes seguir viviendo. Pero ya hay algo que está en ti, en uno, como cierto modo imperfecto, cojeando, incompleto, no sé, chirría un poco una experiencia humana zombie, ¿no? Inconsciente. Entonces, Sócrates entendía que esa consciencia, que se puede articular o desarrollar o completar, claro, de distintas maneras y niveles, ¿no? Hay un nivel elemental que es el de la consciencia diurna, que no estamos dormidos, ahora no estamos dormidos, ¿no? Que es simplemente una especie de luz que nos acompaña sin trabajar mucho, ¿no? Pero luego uno puede darse cuenta de esa luz, o como se le quiera llamar, y tratar de que tenga más presencia. Y entonces es preguntón. Y dice, ¿y esto por qué? ¿Y por qué? ¿Por qué me dices que tengo que obedecer? Porque lo dices, simplemente ya lo voy a hacer.
Eso está llegado a lo mejor también a un aspecto más creativo del ser humano y no tanto lógico.
A ver.
Es decir, entiendo que las personas que son más creativas y más artísticas se plantean más cosas que las personas que a lo mejor no lo son.
Sí, pero hay también otras formas humanas, que no son las del artista, que también responden a inquietudes. Por ejemplo, y sobre todo yo veo con claridad que es el caso del científico y del filósofo. En donde también está la creatividad, claro. La creatividad no está solo en el nivel del artista, ¿no? Es verdad. ¿Eh? Incluso también del técnico manual, ¿no? Que también va buscando soluciones a problemas prácticos, ¿no? Pero en cuanto a actividades así de ese estilo, está el artista, los preguntones, así, se me ocurre ahora, veo que está en el caso del artista, del científico, es un preguntón, y el filósofo, tal vez más, ¿no? Tal vez el que más, es el filósofo, ¿no? El filósofo de verdad, ¿no? ¿Eh? Y el niño, ¿no? Es muy preguntón. Por eso, en cierto modo, es filósofo, ¿no? Más que cuando ya has hecho rutina del existir y entonces todo te parece, ¿no? Olvidas preguntar. Sócrates era un preguntón. El filósofo más preguntón era Sócrates, que no paraba de interrogar. En parte por eso murió, porque era incómodo. Le condenaron a muerte sus conciudadanos por ser preguntón. Porque cuando se encontraba con un militar que había venido triunfante, decía, ah, qué bueno, qué oportunidad tengo. Tú que has sido tan valiente, seguro que sabes qué es la valentía. Cuéntame, ¿qué es la valentía? Me preguntaba sobre la valentía. Claro, mostraba que no sabía qué era la valentía. Sabía ser valiente, pero no sabía contar qué era la valentía. Porque no había puesto luz sobre esa capacidad, ¿no?, humana. Y quedaba un poco al final mal, en cierto modo casi en ridículo, en evidencia, ¿no? Se ganó enemigos, claro, porque mostraba que el que era valiente no sabía que era la valentía, que el sacerdote que era piadoso no sabía que era la piedad, que el artista que había hecho belleza no sabía que era la belleza. Y era incómodo, Sócrates, como suelen ser los filósofos desde el punto de vista individual y político, ¿no? Desde el punto de vista individual, aunque no con esas... Pues la verdad que tienes que la vida cotidiana muchas veces no estar preguntando mucho a la gente... ¿Tú qué entiendes por eso? Hablando un poco, como esta vez antes, por el concepto de, pero en realidad se estás refiriendo a... Porque manejamos las palabras con demasiada comodidad, ¿no? Sin antes haber examinado qué significa, ¿no? Entonces la filosofía estaría de ese lado, ¿no? Y el filósofo aparece cuando, pues, algunas personas se hacen muy preguntones y cuestionan lo dado. A mí me gusta esta figura de Sócrates porque de muchas maneras, ¿no?, sin entrar mucho más en detalle, pues representa el espíritu de la filosofía, de el afán de preguntar, de investigar, el hacerlo, claro, a partir de la razón. Picasso también investigaba, creó movimientos estéticos, ¿no?, porque investigaba desde un punto de vista estético, ¿no? Pero la manera de investigar, y el científico investiga con experimentos y laboratorios, la manera de investigar del filósofo es mediante el interrogar con su palabra, con sus razonamientos, con el logos. Por favor, ese término fundamental. El término logos, ¿no? A ver. Aquí. No, espera, ¿dónde estaba? Aquí. Vamos a ponerlo primero bajando un poco esas. Ah, logos, esa palabra, tenemos que quedarnos con ella. Es fundamental. Se suele decir, y esto ya lo veremos con atención la semana que viene, ¿no?, que la filosofía supone el paso del mito al logos. Y vamos a ello. Porque lo primero que hace aquí, lo que hacen los autores, el primer tema, es explicar el origen de la filosofía. Y esto lo desarrollaremos la semana que viene, ¿no? Pero ya lo podemos presentar un poquito, ¿no? La filosofía aparece en Grecia, en la Grecia antigua. No en la Grecia continental, sino en las colonias que los griegos crearon en el mundo antiguo, en la actual Turquía, en Mileto, en Jonia. Aparece en Grecia, les quedamos con eso. En el siglo VI antes de Cristo. Y aparece sustituyendo el mito por el logos. El mito es el conjunto de narraciones, son narraciones que nosotros ahora vemos como poéticas, ¿no?, pero en las que los antiguos creían. Ellos creían en lo que llamamos ahora mitos, ¿no?, en esas narraciones, en las que mediante la intervención de los dioses y los héroes ocurrían cosas. ¿Verdad? Las cosas de la vida, el amor, la muerte, el sueño, la creación de la humanidad.
Eso sí,
a ver.
La religión, por ejemplo.
Claro, en cierto modo, sí. Es una continuación, ¿no? En cierto modo, ¿verdad? Eso es. Entonces, para dar cuenta de todo eso, ellos hacían que intervinieran dioses. El próximo día pondremos ejemplos, ¿no? Hacían que intervinieran dioses. Y con esas explicaciones daban cuenta de la realidad. Esos relatos no eran consecuencia de la razón, eran consecuencia de la imaginación y de la creatividad. Una creatividad poética, diríamos ahora, ¿no? Más imaginativa que racional, ¿no? Se transmitían de forma oral, a veces, como en el caso de los griegos, había gente que las ponía por escrito. Hesíodo y Homero fueron, en el caso de los griegos, los que pusieron por escrito los grandes mitos en los que creían los griegos, ¿no? Y esa forma de dar cuenta de la realidad, que corresponde a lo que podemos llamar actitud mítica, vamos un poco a esto. Aquí, por favor, para el próximo día, podéis empezar a leer el primer capítulo, en donde se habla de esto, pero también, si queréis, podéis empezar a leer el primer tema, que os he puesto aquí como de complemento, ¿vale? Porque aquí ya veréis que, bueno, pues... Sí, bueno, una ampliación incluso, más que resumen, aquí ampliación. Aquí está ya el mapa de Grecia, pero en esa parte. Y aquí, mira, ¿veis? Como vamos a hablar de la actitud mítica, pues si queréis un poco un desarrollo un poco más completo, ¿no?, pues lo tenéis aquí, ya lo desarrollaremos el próximo día, ¿no? Y los griegos emplearon desde la actitud mítica, desde una forma de encarar el mundo, actitud, no aptitud, con C, no con P, manera de estar ante el mundo. Hay dos maneras de estar ante el mundo principales en este contexto nuestro, ¿no? La manera mítica y la manera racional, la actitud mítica y la actitud racional. La actitud mítica emplea mitos para dar cuenta de la realidad. La actitud racional empleará logos, palabra articulada, empleará la razón. ¿Vale? La filosofía aparece cuando unos individuos en la Grecia antigua... A ver, perdón, hace un momento, perdona, ¿no? ¿Qué propone estudiar para el próximo día? Vale, pues lo que estaba diciendo ahora, discúlpame, Antonio tal vez, ¿no? No sé si eres Antonio, Alfonso, o cuál sea, discúlpame, bueno, da un poquito igual tal vez. Alberto, eso es, perdona, ¿no? Alberto. Pues para el próximo día os pediría que empezarais a leer el tema 1, que os hicierais con el libro, ¿de acuerdo? Ya casi vamos a terminar así. Os hicierais con el libro y que empezarais a leer, bueno, por supuesto, la introducción, la presentación del, y la guía didáctica de la asignatura, eso yo ya lo he dicho antes, ¿no? Pero en cuanto al libro de texto, el apartado 1.1, el nacimiento de la filosofía, Dos dimensiones de la preparación del mito al logos. ¿Vale? Entonces, en particular, el apartado 1.1.1, dos dimensiones que preparaban la filosofía, dos dimensiones que prepararon el paso del mito al logos, ¿de acuerdo? El apartado 1.1.1 y, si es posible, el apartado 1.1.2, la filosofía presocrática. Imprescindible, yo os diría, el 1.1.1, que es hablar de la actitud mítica y de la actitud racional. ¿Vale? Si podéis meteros un poquito a partir de la página 17, en donde ya se habla de la filosofía presocrática, de Tales de Mileto, de Anaxágoras, Anaxímenes, Heráclito, Anaximandro, un poquito también. Pero imprescindible el 1.1.1. ¿De acuerdo? Donde se explica qué es el mito, qué es el logos, y si queréis, acompañándoos un poco también de este material mío de apoyo. ¿De acuerdo? ¿Eh? ¿Vale? Muy bien, Alberto, pues vas preparando un poco esto. Y mirando también, por cierto, que podréis encontrar algunos textos que yo voy a utilizar también para el próximo día. Y lo encontramos aquí, creo que os he puesto también textos, estos de aquí, ¿vale? Estos textos en donde podremos encontrar pues algunos esquemas de la mitología griega, de los dioses griegos y la genealogía, y textos de Hesíodo que nos van a servir para ilustrar mitos. ¿De acuerdo? Bueno, pues ya tenemos la hora, lo vamos a dejar aquí, tenemos la hora. Espero que no haya sido muy pesado, pero teníamos que presentar un poco, incluso hasta la UNED, ¿no? ¿Quién era la UNED?
Sí.
¿Vale? Pues a leer textos de Hesíodo, a leer el libro de la venia de la profesora también Mari Carmen, y si tenéis dudas sobre metodología, de qué vamos a hacer, de cómo es el examen, pues lo volvemos a comentar. Pues
vale.
¿De acuerdo?
Vale.
Bueno, Alberto y quien esté también por allí, pues buena semana y filosófica semana. ¿De acuerdo?